Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola Cuba. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Recientemente, el Inter-American Institute for Democracy, o sea, el Instituto Interamericano para la Democracia, presentó en Miami el foro titulado Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania. De ese interesantísimo evento tomamos las exposiciones del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, de don Juan Antonio Blanco y de don Ricardo Israel. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en su importante y profunda faceta de investigador y académico, entregó su visión sobre el tema y lo escuchamos a continuación. Comienza Hola Cuba.
Quiero comenzar con la alianza actual entre el régimen castrista y la Rusia de Putin y después hablar un poco de los antecedentes, porque creo que esa es la manera mejor de acercarnos al tema este. Yo creo que la relación actual entre Rusia y Cuba está marcada por un acuerdo muy importante, que es el acuerdo de cooperación del 2014 con el Consejo de Seguridad de Rusia y el antiguo Consejo de Seguridad que armó Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín viajó a Viena, creo que fueron una cuestión de dos o tres veces dentro de un periodo de dos años, viajó a Rusia para consolidar una alianza entre los dos países, más que una alianza, una integración entre los servicios de inteligencia de ambos países. Y tenemos que también ver que este acercamiento entre Raúl Castro, Alejandro Castro y Rusia tuvo otro momento de gran simetría, de gran integración, que fue la guerra en Siria. La guerra en Siria ha sido clave para el pensamiento de Putin, ha sido clave en la geopolítica rusa y fue uno de los lugares donde se consolidó esa alianza entre los nuevos gobernantes rusos bajo Putin y el régimen castrista. Estoy convencido de que es verdad que enviaron pilotos y otros técnicos cubanos a participar en la guerra en Siria contra los rebeldes, junto con la coalición de Irán, de Hezbollah, de Rusia, que acabó aplastando la revolución siria. En junio del 2022, Putin firmó una ley para aplazar el pago de la deuda cubana. Rusia es el principal país que le ha hecho donaciones al castrismo y el que más deuda le ha condonado. Hasta ahora, Rusia le ha otorgado al régimen castrista préstamos de exportación de cerca de 2.300 miles de millones. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia ha incrementado la exportación de petróleo a Cuba. Cuba ha recibido al menos 322 millones de dólares en petróleo ruso. En el 2021, Rusia fue el principal emisor de turistas a Cuba. En septiembre del 2022, la dictadura castrista anunció que las tarjetas rusas MIR del Banco Central de Rusia comenzarán a usarse en Cuba antes del fin de año. Y aquí tengo muchos más datos del apoyo económico de Rusia a ese régimen, pero también hablaremos del respaldo del régimen castrista a la agresión rusa contra Ucrania. En febrero del 2022, el régimen castrista votó en contra del debate urgente sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En octubre del 2022, el régimen castrista se abstuvo, como mencionó el embajador, de condenar la anexión de territorios en Ucrania. En septiembre del 2022, el régimen castrista votó en contra de que el presidente Zelensky hablara por video ante la Asamblea General. Y se inauguró un monumento de más de 330 mil dólares dedicado a Fidel Castro por la Sociedad Histórica Militar Rusa. Yo creo que otro elemento clave que hay que tomar en consideración es que, en un hecho que se ha intentado esconder una gaveta, pero es una realidad, los ataques con energía dirigida contra diplomáticos americanos y canadienses en La Habana, que comienzan aparentemente en el 2016, finales del 2016, y se extienden por casi dos años. Este tipo de tecnología, este tipo de operación que se dio en otros puntos alrededor del mundo, aparte de Cuba, tiene todas las señales de ser la primera ola del reto de Putin al orden internacional encabezado por Estados Unidos. Y no podemos descuidar, no podemos pasar de vista que una vez que comenzó el escándalo por estos ataques de energía dirigida, Alejandro Castro Espín ha desaparecido de la luz pública. Creo que lo que ocurrió con estos ataques de energía dirigida es también un resultado, en mi opinión, de esta alianza, esta integración entre los servicios de inteligencia de Rusia y del régimen comunista en Cuba. Yo creo que es importante también destacar lo siguiente. Esta no solamente es una alianza coyuntural, es una alianza histórica y es una alianza ideológica. Estoy convencido de que la relación de la Unión Soviética con el régimen que actualmente impera en Cuba comenzó antes de 1959. Creo que hay un libro muy interesante que se llama El Soviet Caribeño, que aporta bastantes datos sobre esto. Pero además de la visita o para la participación de Raúl Castro en el Congreso de Juventudes Comunistas en Europa del Este, también tenemos el aparato completo internacional que comienza a apoyar al castrismo desde el principio. Estos individuos que eran parte de la inteligencia soviética, que trabajaban en diferentes frentes al servicio de la Unión Soviética, como era Bayo, el español, en México, como era Antonio Daud, que lo traen a Cuba para asesorar a la guerrilla en la Sierra Maestra, por lo menos un cargamento de armas que se compró en la República Checa, todo ese obedece a un patrón, un plan de apoyo al régimen por parte de la KGB. Y también hay que entender que cuando triunfa el castrismo en el 59, era poco después de la invasión rusa a Hungría en el 56, que había manchado terriblemente, irreversiblemente, la imagen de la Unión Soviética ante la izquierda moderada de Europa. Y el castrismo le trae al comunismo internacional nuevos bríos y una nueva imagen. Pero no podemos perder de vista que el liderazgo castrista, Guevara, los Castro, estaban en contra del proceso de democratización de Khrushchev, estaban en contra de la revelación de Khrushchev sobre los crímenes cometidos por Stalin. Y si leemos de cerca lo transcurrido en esa crisis de los misiles, vemos que hay... Que el régimen castrista está haciendo todo lo posible por radicalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos. Según un documento revelado recientemente, Khrushchev le estaba recomendando paciencia y entendimiento con los americanos al liderazgo castrocomunista, y ellos estaban, Raúl Castro por lo menos, estaba insistiendo en la necesidad del enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir por esto? Creo que esto nos indica una alianza ideológica que ha trascendido la caída de la Unión Soviética. Creo que sea el nacionalismo rojo o el nacionalismo blanco, ambos nacionalismos rusos son imperialistas, son expansionistas. Creo que estamos ante un reto al orden mundial que Estados Unidos y Europa han intentado montar desde después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Putin. Creo que uno de los grupos que asesora a Putin, ciertamente Dugin, tiene toda una ideología de lograr un frente amplio antiimperialista que esté más allá de las ideologías particulares. Creo que en Siria comenzaron a armar ese aparato. Y creo que cuando vemos estos pasos dados por el régimen en apoyo a Rusia, de nuevo, no es una alianza coyuntural, es una alianza histórica, es una alianza ideológica en contra de los Estados Unidos. Y creo que si a eso sumamos lo que ocurrió con los ataques de energía dirigida, esta relación es aún más peligrosa. Así que creo que ningún análisis de la realidad cubana debe descuidar la integración a nivel estratégico y táctico en diferentes frentes operacionales entre este liderazgo ruso encabezado por Putin y el régimen que existe en Cuba. Muchas gracias.
Juan Antonio Blanco, historiador, filósofo y diplomático, es también autor de interesante bibliografía sobre la situación de Cuba. Debo comentarles que Juan Antonio Blanco fue también diplomático en Naciones Unidas, por lo que tiene una visión con bastante amplitud. Escuchemos su ponencia sobre el tema Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania.
¿Cuál es el papel que tiene Cuba en la agresión a Ucrania? Normalmente se habla de la agresión rusa a Ucrania, pero en realidad Ucrania está siendo agredida por una alianza variopinta de estados asociados a la Federación Rusa. Digo alianza variopinta porque la naturaleza de esos estados es propicia a su contubernio, pero por otra parte son también modelos diferentes de estados. Digamos, el estado ruso es un estado, se ha escrito hasta el infinito sobre eso, mafioso, pero con un mercado de compadres, un capitalismo de compadres, pero una sociedad también abierta al mercado. En el caso de los chinos, un país comunista, que tiene todavía un partido comunista, funcionan con ese tipo de ideología, pero es un estalinismo de mercado, donde también el partido controla el mercado. En el caso de Cuba, es un caso de un modelo mafioso de estado, pero todavía totalitario. En Cuba todavía no hay relaciones privadas de mercado. Y, sin embargo, todos estos países están en contra de quién. Están en contra, más que del capitalismo, de la democracia liberal, están en contra de los estados de derecho, están en contra de la atracción de las sociedades abiertas sobre las poblaciones de sus respectivos países. Para Rusia, lo más importante en la agresión que ha llevado a cabo, que ha iniciado contra Ucrania, es precisamente, más que contener la presencia militar de la OTAN cerca de la frontera rusa, etcétera, es contener la creciente influencia de los estados liberales, de las democracias liberales, de la economía de mercado abierta, sin restricciones, de capitalismo de compadre, sobre su propio país. Y ese es el sentido en el cual inicia esto, que también, por supuesto, en la mentalidad de Putin y de un sector de la sociedad rusa, es coherente con toda esa historia que data de la época de los zares, del gran imperio ruso, la iglesia ortodoxa que apoya todos estos movimientos conservadores, pero dentro de esta, digamos, dentro de este desafío contemporáneo, en la forma en que lo percibe y lo interpreta Putin personalmente. Entonces, ¿qué pinta Cuba en medio de todo eso? Sobre todo, ¿qué pinta Cuba cuando sus fuerzas armadas tienen desarmados los MiG-29, los tanques virtualmente no funcionan, y sin embargo, hace apenas una semana, en una información que, por cierto, recibió poca atención, porque fue publicada en Hipermedia, que no es una revista que tenga tanta circulación, el general Del Pino dijo que había recibido una información desde Cuba de que había una gestión por parte de Putin ante Raúl Castro para que se enviaran una representación de las Fuerzas Armadas cubanas a el territorio de operaciones ruso. Que uno se pregunta, bueno, ¿a qué? Si eso ocurriera, si Raúl Castro accediera en estas circunstancias, ¿qué irían a hacer ahí? ¿Estudiar cómo organizar un golpe aéreo contra Florida con drones? ¿Estudiar el nuevo armamento y el impacto que tiene la OTAN en una guerra moderna? ¿O es para usar capacidades biológicas, de guerra biológica que tienen hace desde los años 80, instaladas en laboratorios P4, igualitos a los que tenían los chinos en Wuhan, de donde suponemos salió el famoso COVID-19? Que puede ser, por supuesto, si fueran a usar ese laboratorio, no creo que sería para emplearlo con algún tipo de virus que pudiera contaminar a las personas, porque morirían todos. Pero si pueden contaminar los cereales y la capacidad de exportación ucraniana, destruirla considerablemente, en lugar de estarla bloqueando con buques en el mar. Pero esa hasta ahora no ha sido la tarea fundamental solicitada a Cuba, y en la que Cuba se ha destacado, por cierto, bastante. Ha sido el frente diplomático, donde ellos todavía ejercen una gran influencia entre los países africanos y árabes y latinoamericanos, y ha sido el frente de desinformación, las campañas de propaganda y desinformación desde el punto de vista mediático, donde han tenido un impacto mayor. O sea, en Naciones Unidas, por un lado, en las votaciones de Naciones Unidas, movilizando el voto diplomático de los africanos, de los latinoamericanos, y sobre todo en los países de habla hispana, reproduciendo las líneas principales de desinformación que disemina la prensa rusa a través de RT y de otras agencias. Desde el punto de vista tanto de la desinformación como de la línea que han tratado de promover justificativa para aquellos países que quieran hacerles el juego en Naciones Unidas, han promovido un relativismo moral en torno a la guerra. O sea, estos países no les resulta incómodo a muchos de ellos y a muchos de estos académicos que le hacen el juego presentarse como que están apoyando una invasión rusa a un país independiente. Resulta muy difícil para ellos legitimar la barbarie de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el escenario bélico ucraniano. Entonces asumen una posición de relativismo moral desde el pacifismo y dicen, hay un conflicto, nosotros somos pacifistas, queremos que se pongan de acuerdo, no nos gusta el conflicto, pero evaden quién es el responsable de haber iniciado el conflicto. Evaden las condenas por los crímenes contra la población civil y contra objetivos no militares. Evaden la responsabilidad de Rusia en tener que pagar, que es la única resolución que le faltó a Orlando, porque esa fue ayer, 14 países que votaron en contra de que Rusia tuviera que pagar indemnización para reconstruir la infraestructura de Ucrania, y solamente 14 votaron en contra, aunque 74 se abstuvieron. Y esa es la labor que hacen los diplomáticos cubanos, o sea, al que pueden convencer de que se alinee completo en una posición, pues le piden que vote en contra de una resolución. Y a los demás que les resulta incómoda esa posición, le proveen el pretexto, o sea, este pacifismo malentendido, para que puedan asumir una abstención, porque dice que las cosas no están totalmente claras y demás, y que necesitan ese tipo de atención. China, que ha tratado en alguna medida de ayudar, sobre todo financieramente, a las operaciones bancarias de los rusos para que evadan las sanciones, está en una postura en que no quiere que esto escale más, porque su propia economía está yendo en picada para abajo. Irán tiene una situación muy ingobernable, crecientemente ingobernable, dentro de su propio país, y tampoco está en condiciones de generar un aventurerismo que pudiera revertirse en una mayor ingobernabilidad. En el caso de Cuba, no voy a desarrollar la idea, porque eso merecería otra conferencia. La tesis mía es que la vieja discusión de 63 años de cuándo se va a caer aquello, ya se cayó. El sistema de gobernanza del modelo de Estado mafioso con totalitarismo se ha desplomado irremisiblemente. No tiene reparación. Solamente puede ser reemplazado. Y lo que queda por ver es si la iniciativa del reemplazo la va a tomar la oligarquía, con un reemplazo, lo que en otra época para allá llamaba el cambio fraude, una aparente apertura, evolucionar hacia un Estado mafioso con mercado, llamar a alguna gente del supuesto, la supuesta posición leal, a dialogar con ellos, etcétera, o si las fuerzas democráticas seremos capaces de desalojarlo del poder, porque el sistema de gobernanza, el régimen, que no es igual al gobierno, ese conjunto de instituciones, relaciones, normas, constituciones y leyes con las que se administra un país, se desplomó, pero queda en pie el poder, y el poder es donde tenemos que concentrarnos para acabar de dirimir esta historia, o se cierra esta ventana de oportunidad y nos llevaría no se sabe cuánto tiempo volverla a abrir. Gracias.
Recogimos la ponencia de don Ricardo Israel, quien es un abogado y académico chileno de ascendencia judía, conocido también por ser comentarista internacional en radio y televisión. Don Ricardo Israel fue candidato presidencial por el Partido Regionalista de los Independientes, el PRI, en el año 2013 en Chile, y también expuso su idea sobre la influencia de Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania. Escuchemos a continuación a Ricardo Israel.
Aunque Cuba y Rusia no tienen hoy la afinidad de la segunda mitad del siglo pasado, han ido recuperando la relación de Estado a Estado, lo que se manifiesta en la manera en que Cuba está colaborando en la invasión rusa a Ucrania, creo yo, a través de un esquema diseñado por los servicios de inteligencia de ambos y que le está dando los resultados esperados para perjuicio de Estados Unidos y, por cierto, de Ucrania. No son los tiempos de la Guerra Fría. No existe, por cierto, el tipo de compromiso con la supervivencia del castrismo que caracterizó ese periodo histórico. Tampoco, por cierto, están las tropas cubanas en África cumpliendo en Angola y otros lugares encargos o cometidos para la política exterior soviética de la época. Lo que ocurre no es algo súbito. Antes de la invasión, Rusia había anunciado el perdón de buena parte de la abultada deuda externa de La Habana con Moscú y redestinar compromisos a inversiones, incluyendo nuevas, las que, si no se materializaron, fue exclusivamente por responsabilidad del régimen de la isla, por las conocidas razones de ineficiencia económica y de incumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos. Rusia hizo saber de su renovado interés ante la oferta de volver a usar puertos caribeños para su flota, incluso para funciones de permanencia, dado el problema que tuvo influencia hasta en su presencia en Siria, cual lo es, y desde tiempos aristas, la falta de puertos de agua caliente, aunque esta vez no para la disputa territorial en el mundo, sino fundamentalmente para molestar a Estados Unidos, como respuesta al creciente acercamiento de la ex Europa del Este a la OTAN. Como es de conocimiento público, no se alcanzó a materializar por la invasión, pero no ha desaparecido del mapa de ambos. En el contexto de la invasión, a lo ya dicho, me parece que Cuba colabora de una manera que a Rusia le es mucho más útil que la simple votación a favor de organismos internacionales y el rechazo a toda sanción por este hecho. No es solo la influencia que tiene en África y en América Latina, sino me parece algo muy importante para la acción diplomática y comunicacional de Rusia, que es sorprendente para mí, pero es un hecho, que desde la Revolución Cubana y aún hoy, Cuba cuenta con excelente llegada en la izquierda democrática europea, la conformada por socialistas, socialdemócratas y grupos liberales. En parte de ello se mantiene la mística original y hay un hoy, casi 63 años después, a pesar de toda la evidencia dictatorial en contra, tienen todavía muy buenas relaciones con muchos, que mantienen un apoyo sin condiciones y agradecen las credenciales revolucionarias, entre comillas, que Cuba, cual estampa religiosa, sigue distribuyendo en quienes desean la utopía, como sabemos, siempre que se haga lejos de los lugares donde ellos viven. Esta situación no es menor, ya que a diferencia de América Latina y otras zonas, Putin tiene adherentes en la derecha tradicional y radical en Europa, pero no en sectores tradicionales de la izquierda, donde encuentra, como lo demuestra la acción de los gobiernos europeos, algunos de sus mayores críticos. Este es un aspecto donde la inteligencia cubana sigue teniendo éxito, es decir, la identificación de causas y personas que pueden ayudar a la sobrevivencia del castrismo, y está todo lo escrito por el director del Instituto Carlos Sánchez acerca de la acción del G2 cubano para dirigir las acciones en otros países latinoamericanos. En Latinoamérica hemos sido testigos cómo se movieron desde la guerrilla como táctica preferida y la confrontación a los estados y a los ejércitos a la situación que se ha vivido desde la aparición de Hugo Chávez, es decir, la captura de esos estados y el fin de la democracia a través de la conquista del sistema desde adentro, que ha tenido éxito en países diferentes como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y que permite hablar con propiedad de castrochavismo, es decir, una victoria electoral que es seguida por el cambio constitucional y la captura de los poderes judiciales y de los organismos electorales para hacer irreversible la pérdida de libertad. Estrategia en que siempre se ha percibido la mano del régimen cubano y su servicio de inteligencia. Creo que esto ha puesto a disposición de Rusia el Estado cubano, y esta estrategia le ha ido bien. Basta ver las votaciones en Europa, en el Parlamento Europeo y en otros lugares de estos grupos. Y sus éxitos influyen en distintos periodos a la propia Casa Blanca, donde en situaciones como la actual no se percibe una presencia o conocimiento de la historia. Parece predominar hoy, desgraciadamente, una visión entre woke y buenista de América Latina, donde a través de el marxismo cultural se ofrenda la simpatía hacia las posiciones feministas y ecologistas en relación al cambio climático, y de ahí el acercamiento expresado públicamente a gobiernos como el de Boric en Chile y el de Petro en Colombia, mano que también se vio en el fracaso de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. La evidencia de lo dicho se muestra también en lo más sorprendente de todo: las concesiones para Cuba o las ofertas de inversión petrolera para Maduro, e insistimos, es sorprendente en los momentos en que todo se cierra para Rusia y por extensión para quienes la apoyan sin condiciones como Cuba.
Mis amigos, hoy les hemos presentado en este Hola Cuba tres visiones sobre un mismo tema: Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania. La conclusión, evidente por cierto, es sin embargo un ejercicio que usted debe realizar. Espero que este Hola Cuba haya sido de su utilidad. En la producción general de Radio República nos acompañó don Jorge Trilla. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.